sus Biblias conmigo. Quiero que se dirijan aquí conmigo a libro de Isaías, en el capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Dice aquí, en el capítulo 61, versículo 1. Quisiera que pudiéramos leer estos versículos hasta el versículo 7, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados. Y serán llamados. Dice aquí en el verso 3, la parte B de este versículo, árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados no solo árboles de justicia, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerán las riquezas de las naciones, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar, hablando de escombros, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán, dice, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Si tan solo al leer esas palabras pudiéramos realmente tener revelación del Señor para poder recibirlo, todo lo que Él quiere decirnos a través de esas palabras. Fueron dichas en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Dios no ha cambiado su pueblo, sigue siendo su pueblo, aunque desgajado para injertarnos a nosotros, pero Dios habló esas palabras a su pueblo. ¿Pero qué en el Nuevo Testamento? Viendo todo lo que hemos leído aquí. Para poderlo apreciar, aquí en Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas capítulo 4, en vez de escombros, gloria. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, y ahí nos detenemos. ¿Recuerdan cómo comienza ya en Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí. Vean, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿De quién estaba siendo dicho aquello en Isaías 61? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, gloria, por todas las tierras de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar que leímos esta mañana. Se dirigió, dice, hallando, quiere decir que lo buscó. Específicamente buscó ese pasaje. Y dice que hallándolo, dice, lo aplicó. Dice aquí en el versículo 17, el lugar donde estaba escrito, el versículo 18 en su totalidad. Lo que leíamos, repito, esta mañana en Isaías 61. Ahora, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿cuándo? Nuevo Testamento. Fue dicho en el Antiguo Testamento. Dios lo habló a través de su siervo Isaías. Pero se cumplía en el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes somos nosotros sino el pueblo del Señor en el Nuevo Testamento? Qué fácil es leer y decir, sí, leí el Antiguo Testamento, o aún leer en el Nuevo Testamento y decir, sí, leí el pasaje como un cumplido. Pero aquí hay más que eso. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este, fíjense, de gloria, de su fama, de pronto esa fama, por los suelos. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Cuando decían, no es este el hijo del carpintero. En otras palabras, igual que usted y yo. Otro más, uno más. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Él les dijo, verso 23, verso 24, 25, que leprosos, que viudas. ¿A quién es dirigida la palabra? Habrán muchos, pero ¿a quién es dirigida la palabra? Muchos leprosos, muchas viudas. Pero ¿a quién es dirigida la palabra? El que la pueda recibir, por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice en el verso 28, al oír estas cosas todos en la iglesia, es decir, en la sinagoga, ¿cómo oye cada uno? Todo depende. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él, ¿han oído hablar aquello de pasarás por mi vida sin saber qué pasaste? Poema, muy poético. Qué triste, qué triste. Teniéndolo todo, T-O-D-O, teniéndolo todo y no poder ni un fragmento de ese todo. Qué triste, qué triste, qué triste. Teniéndolo todo y no poder disfrutar ni lo más ínfimo de ese todo. Porque cuando las cosas se miran humanamente, cuando las cosas de Dios se ven humanamente o religiosamente, podemos decir aquí no ha pasado nada. Cuando aquel que es divino se pone a nivel de los hombres, cuando esa obra gloriosa de nuestra redención, y en este caso hablando ahora de la reedificación o restauración, cuando se pone a nivel de, como en el caso del hijo de José, que quisieron decir, el carpintero. De esa misma se toma al propio Señor Jesús, a él se le llama el carpintero. Esa clase de obra, tomando a esa persona, y la palabra es una si podemos decir, reducirlo a alguien igual que a nosotros. Lamento decirlo, pero en vez de haber restauración, habrá de continuar uno viviendo en esos escombros. Alguien dijo una vez, y yo repito, si alguien quiere superarse, no puede mirar hacia abajo, tiene que mirar hacia arriba. Y para poder salir de esos escombros, solamente pudiéndole mirar a él, seréis llamados plantío de Jehová, seréis llamados sacerdotes del Altísimo, ministros del Altísimo, y en vez de vuestra doble confusión, esa palabra es fuerte, porque al decir confusión, hay una sola palabra que puedo aplicar a ella: Babilonia, Babel, confusión. En vez de vuestra doble confusión, tendréis doble honra. Amén. Cuando se habla en la Sagrada Escritura acerca de escombros de muchas generaciones, como hemos venido tratando en estas últimas semanas, para aquellos que no han conocido otra cosa sino escombros nada más en la vida espiritual, amados, no se está hablando de la vida en el mundo, no se está hablando de la vida, lo que tiene que ver con que eso no es vida. Antes de venir a Cristo no vivíamos, estábamos muertos. Pero uno puede estar en el Señor y vivir en un medio ambiente de escombros y no se da cuenta, porque nunca ha sabido mejor que eso. Nació entre escombros, nació espiritualmente, pero entre escombros, y no conoce otra cosa. Esta palabra en esta hora es fuerte. Habrá de ser la más fuerte de todo esto que se ha venido diciendo a través de estas semanas, pero es inevitable. Y aquel que tenga oído y pueda recibirla en su corazón, amén. Hay cosas que no son gratas oírlas, pero más sin embargo son necesarias para poder apreciar realmente qué es lo que el Señor quiere hacer en su pueblo. Hablaba de eso poético, ¿verdad?, que se dice en el mundo. Hay también otra forma de expresión en el mundo, y es aquello que tiene que ver como uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En el caso de perder algo que fue de valor, pero imagínese nunca haber conocido algo de valor. Una cosa es perderlo, si es que realmente lo tuvo alguna vez, y tener que prescindir sin ello. Pero otra cosa es ni tan siquiera remotamente saber lo que el Señor tiene preparado para los que le aman, preparados para su pueblo. Para ello yo quiero venir aquí al libro de Nehemías, en el capítulo 1, por favor. Esta palabra es requisitos para restaurar. Habrán cosas que habrán de ser dichas que tuvieron que ver con parte del mensaje que se ha expuesto anteriormente en esta serie de restauración. Decía el libro de Nehemías capítulo 1. Consideremos esta palabra, requisitos para restaurar. Lo primero de todo, y esto es vital, lo primero de todo tiene que ver con tener perspectiva. ¿Qué significa tener perspectiva? Tener visión. Uno tiene que saber dónde se encuentra, uno tiene que saber lo que uno es, para entonces poder, partiendo de ahí, aquello que implica restauración. ¿Restauración de qué? De los muchos escombros. Bien, dice aquí en el capítulo 1, versículo 2. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la qué. Ese es el punto. Habían quedado, fue el residuo, pero no solamente habían quedado, pero que habían escapado. Dice aquí que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿Cuándo hay alguien que se interese? ¿Alguna vez, hago esta pregunta, alguna vez después de haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no sé cuándo habrá sido eso, pero alguna vez se ha preguntado si la iglesia siempre ha sido así, si el pueblo de Dios siempre ha sido de esta manera? No sé. De la manera cuando fue construida, un ejemplo, una ilustración, ¿cómo fue construida una casa? Y de pronto, ¿cómo se encuentra años y años después? Si no se le ha dado la atención debida, gradualmente se va decayendo, se va desmejorando. Y al punto, es más, aquí en Miami decíamos en días pasados acerca de huracanes, ¿cómo es que cuando hay un huracán como este al pasar, o en áreas sísmicas donde hay temblores de tierra, cómo es que todo va decayendo? Alguien hablaba acerca de una cierta nación, no voy a mencionar cuál de ellas, y estábamos hablando acerca de la capital, y mencionó la vieja, hablando del nombre de la capital, la vieja, punto suspensivo, nunca ha estado en la vieja, la cual fue sacudida sísmicamente. Y obviamente de lo que es hoy día, por mucho que han querido repararla, de lo que fue hoy día, lo que es hoy día, a lo que fue en un comienzo, lo que fue en su originalidad, no hay comparación. Como creyentes, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la vida eterna, que nos ha llamado a ser carne de su carne, hueso de su hueso, la pregunta es, si la iglesia siempre ha sido así, si el pueblo de Dios siempre ha sido así. Me mantengo ahí para añadir un detalle más. Cuando el Señor Jesús, al comienzo del ministerio del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús había llamado a sus discípulos y estaba al enviarlos, estaba a punto de enviarlos a ministrar, ¿qué fue lo que le dijo? Uno, allá lo pueden ustedes leer en el capítulo 10 de Mateo en algún momento. Les dijo, no vayáis por camino de samaritanos, sino id antes. Antes significa y después pueden ir a samaritanos y hasta los postreros de la tierra. Pero id antes a las ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor. Que decimos, somos ovejas de su prado. Amén. Pero ¿cómo le llamó él a sus ovejas? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sé, repito. ¿Qué implica esto? Que uno puede ser oveja del Señor, pero ¿en qué estado? Uno puede ser un hijo, como el caso del hijo pródigo. Hijo del padre, su padre le llamaba, pero ¿dónde estaba? Allí apacentando con cerdos, viviendo en ese estado. Y de esa manera uno puede ser un creyente también, formar parte de la iglesia, pero ¿en qué estado? ¿En qué? Bueno, algo que uno tiene que preguntarse a sí mismo. Ahora, al que no le importa, pues aquí no ha pasado nada. Que siga el carnaval, como a veces digo. Pero el Señor no viene por un carnaval. Él viene por una iglesia madura, sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia, su cuerpo. Al punto que Él dice, os recibiré a mí mismo. Él no viene a recibir otra cosa que Él recibirse a sí mismo en su iglesia. Y Él no es cualquier cosa. Bueno. Dice que les preguntó, alguien que se interesó, ¿por qué todo esto que acabo de decir? Les preguntaba si alguna vez se ha preguntado, si le ha preguntado a alguien, La iglesia siempre ha sido así. No porque yo nací, yo recibí al Señor en tal iglesia donde haya sido, llamado el dichoso ministerio así donde haya sido. Perdón, lo que se ve hoy día no es lo que fue originalmente, ni es lo que Dios tiene en mente. Entonces tenemos que saber realmente si estamos disfrutando esta vida eterna en su plenitud, o somos hasta inclusive, prepárese, póngase firme, o somos víctima de las circunstancias. Le dije que palabra fuerte, pero es necesaria que sea, no sea para aquí, pero puede que sea para algún alma que está hambrienta y sedienta en otro sitio. Preguntó. En el capítulo 2, preguntar es una cosa. Dice aquí en el capítulo 2, cuando el rey le dio permiso a Nehemías para que él pudiera ver, porque él estaba angustiado, Nehemías cuando oyó, no oyó lo que él quería oír, como dice la palabra, amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, para oír lo que a ellos les gusta oír. No, a mí me gusta ir a esta iglesia porque a mí me hablan así, a mí me gusta. Esta es la clase de mensaje que a mí me gusta. Cuando Nehemías oyó esas palabras, se conmovió profundamente y el rey captó el estado en que Nehemías se encontraba. Y finalmente, por gracia de Dios, hallando gracia de Dios, le dio permiso a Nehemías para que fuera a ver el estado de Jerusalén. ¿Qué dice aquí la palabra? Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, ya lo había oído. Preguntó, ¿cómo está? Pero finalmente llega allí. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, recuerden siempre, esa palabra 3 días, después de 2 días, al tercer día, resucitó. Tercer día nos habla de restauración. Escombros, escombros, para que pueda haber restauración. Aleluya. Vida, vida abundante. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Pocos remanentes. Cada palabrita, un gran significado. Pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. ¿Sabe qué? Primero, una relación personal con el Señor. Y segundo, no trate de decirle nada a nadie, y mucho menos tratar de convencer, porque el trato del Señor es personal para con la vida de uno. Esta palabra es fuerte en esta hora. Pocas veces se hace, pero es necesario a estas alturas tener lo que decir. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Ahora aquí viene la palabra cuando se habla de perspectiva. Oír, cuando oyó el parte oficial, no que venía de aquellos que estaban en esclavitud, pero cuando llegó allí, una cosa es oír y otra cosa es ver. ¿Qué dice aquí? Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar, que pasase la cabalgadura en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé, otra vez la palabra, observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Fíjese, una vez más dice, observé, no dice observamos. Si algo el Señor me ha mostrado es que no por estar todos juntos vemos la misma cosa, No todos sentimos la misma cosa, lamentablemente. No todos oímos la misma cosa. Déjenme darles un ejemplo. El día que el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, hago esta pregunta, ¿iba Saulo de Tarso solo el día que el Señor se le apareció, según la Sagrada Escritura? ¿Iba él solo? ¿Cuándo de pronto esa luz que sobrepasaba la luz del sol, cuántos quedaron ciegos? Y algo más. ¿A quién se dirigió el Señor cuando dijo, Saulo, Saulo? A él nada más. Y el único que entendió, el único que oyó todo eso, no fue otro que Saulo. Fíjense si esto es crítico, si esto es delicado. Muchas veces en un mensaje, algo puede que lo oigamos y nos impacta y tornemos nuestra cabeza para mirar al que está sentado al lado nuestro, como diciendo, ¿oíste eso? Y puede que la persona que esté al lado nuestro, cuando voltamos la cabeza, sonríe. O frunce el ceño. Y uno piensa, o puede que le dé con el codo. Y que lo que usted está esperando es un amén de esa vida, diciendo, ¿oíste? Amén, hermano, amén, hermana. Espere recibir respuesta del que está ahí. Por eso dice la palabra, y repito, el que tenga oído para oír, y nada más. Los demás, déjelos dormir, porque no hay mejor lugar para dormir, ha sido dicho, que en la iglesia. Eso lo he oído yo por años. Déjenme darles un ejemplo. Paréntesis. Se dice que estaba el Ujier, esto fue una caricatura cómica, yo no acostumbro a decir esto, el Ujier, en una caricatura cómica, de una revista cristiana, y estaba el Ujier parado a la puerta, con los boletines para esa semana. Y entra esta pareja, y le pregunta a el Ujier, ¿roncar o no roncar? De la misma manera que cuando uno va a un restaurante y le preguntan, ¿fumar o no fumar? Bueno, una forma de decirlo nada más, solo para ambientizar un poquito. El que tenga oído para oír, que oiga. Y lo demás, no trate de despertarle, porque no es justo. Si dice que observó los muros, viniendo aquí esta palabra, observó los muros, ¿en qué estado estaban? Escombros, escombros, escombros. Ahora, acérquense por un momento, por favor, sin apartarnos del libro de Nehemías. Mantengámonos ahí en el libro de Nehemías, por favor. Pero acerquémonos por un momento aquí al libro de Isaías. Isaías capítulo 60, tenga la bondad. Isaías capítulo 60. Cuando se habla de los muros, vea esto. Dice aquí en el capítulo 60, versículo 18. Los muros deshechos, escombros. Verso 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás, ¿qué? ¿Qué tiempo hace que dice que recibió al Señor como su Salvador personal? Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando se habla de los muros implica salvación. Esa era la seguridad de esa nación. Sus muros, llamarás a sus muros, ¿qué cosa? Salvación. Y a sus puertas, las puertas como estaban quemadas. ¡Oh, no! ¿Cómo puede un alma realmente alabar al Señor si su salvación está, perdón por la expresión, disculpen. ¿Cómo poder alabar si la palabra dice claramente, el que está enfermo que haga oración? El que está alegre, cante alabanzas. ¿Cómo poder venir en un estado? Si los muros están deshechos, las puertas están, no puede entrar. A sus puertas llamarás alabanza. Pero lo demás es bran. ¿A qué me refiero? Exhibicionismo. Eso no es alabanza. Compromiso, que ahora es hora de empezar, porque el programa dice que tenemos que empezar por cantar. Una cosa es cantar, otra cosa es alabar. Llamarás a sus puertas alabanzas. Esas puertas no pueden estar colgadas a menos que tengan esos muros. Antes de poner las puertas, hace falta que los muros estén construidos. La salvación, para poder entonces que esas puertas de alabanza puedan estar ahí para poder entrar. Entraré por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Pero es necesario, es necesario. ¿Y qué vio Nehemías en todo eso? Dicho en estos términos, ¿qué es lo que vio? El estado deplorable, un estado pésimo. La palabra, en este caso, confusión, doble confusión, doble confusión. Eso lo vio Nehemías, perspectiva. Lo primero que es necesario es tener perspectiva. Hombre, uno puede, en otras palabras, oír muchas cosas y ver muchas cosas que tienen buena apariencia, pero la cuestión no es la apariencia, es lo espiritual. Esa restauración que el Señor quiere traer a nuestras vidas es espiritual, no emocional, nada de por fuera, es por dentro. Si no está por dentro, olvídelo. Qué interesante que había una expresión que decía, you cannot fool Mother Nature. No se puede engañar a la madre naturaleza. ¿Podrá el Dios creador de todo lo creado, podrá ser engañado o burlado? Él no puede ser burlado. Lo que quiera que el hombre haga por fuera es una cosa, lo importante es lo que hay por dentro, y olvide lo demás. ¿Sabe cuál es el problema de vivir lo que hay por dentro? Que no se puede vivir con muchos, y muchas veces hay que vivirlo solo, de que lo pueda recibir. Primeramente decía aquello que tiene que ver con perspectiva o tener visión. El Señor dice en su palabra, sin visión, sin perspectiva, el pueblo, ¿qué hace? Perece. Sin perspectiva, sin visión, el pueblo perece. Así que Nehemías, entre todos los que allí habían, Nehemías era alguien particular entre ese pueblo. Segundo, si hay tal cosa como perspectiva, hace falta que haya dedicación. ¿Sabe la palabra esa? Dedicación, ser dedicado. Aquí me quedo corto. Porque vivimos una forma de vida tan complicada. Tantas veces oímos, hermano, cuánto quisiera, pero imagínese mi situación. Ya, yo sé. Nunca trate de comprometer a nadie. Nunca, en el amor del Señor, porque esto es personal entre el Señor y esa vida. No hay nada peor, he usado la palabra constantemente aquí en todo lugar, la palabra de manipulación. Una vida que ya está hasta los topes, decimos, que no puede más, tratar de complicarle, es una expresión, una falta de amor, es un interés creado, como diciendo, a mí me importa poco tu situación, hay una necesidad y te necesitamos a ti. Qué triste, cuando nos quieren tirar una reata, un lazo, para complicarnos aún más. Y lo que se hace para el hombre nunca va a ser bendecido, pero lo que se hace para el Señor, eso sí. Así que, la necesidad de que haya una decisión. En Nehemías, otra vez volviendo aquí al capítulo 2 de Nehemías, dice aquí en el versículo 17, versículo, recuerden aquellos que iban con él. Él era aquel que tenía esa visión, aquel a quien el Señor le estaba mostrando todo. Y ahora veamos esto. Verso 17. Les dije, una vez visto eso, les dije, pues, vosotros que... La palabra dice observé, observé, decía Nehemías, observé la condición del muro, la condición de sus puertas. Pero con la misma, viendo él, teniendo visión, teniendo esa perspectiva, verso 17, les dijo, vosotros veis, deténganse, ¿ve o no ve? El que ve asume que los demás pueden ver, pero no lo ve por hecho, no lo ve por hecho. Ahora viene donde se sabe la diferencia entre la teoría y la práctica, que dice, vosotros veis el mal en que te ha afectado o no te ha afectado todavía. Porque Nehemías se vio afectado, viendo eso él se vio afectado. El mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Amados, una vez más, olviden a Jerusalén por un momento, solamente. ¿Dónde fue que el Señor dijo, este día se ha cumplido esta escritura? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. El que pueda oírlo, el que pueda ver la situación, ya. Dice que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ferid. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más. En vez de vuestra doble confusión, tendréis doble gloria. Doble gloria. No más confusión, no más escombros, ¿qué? No estemos más en oprobio. Verso 18, hasta entonces se había mantenido ¿cómo? Con la boca cerrada, a nadie le decía nada. Él observaba, como diciendo, tomaba notas para sí. Verso 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, yo me gozo. Yo me gozo. Es como cuando, para mí esto es un caso como el de el eunuco. Una vida hambrienta, una vida que estaba solamente ahí, esperando. Cuando le dice, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Inmediatamente lo, por así decirlo, lo toma, ¿no? Y lo entra con él en el carruaje en que iba. Y allí oyendo y preguntándole, ¿quién dice esto la Escritura? Y con la misma cuando viene a cierta, ante cierta agua, él mismo le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando no hay que estarle dando a las vidas, suplicándole, hermano, mire, tiene que bautizarse, hermano, que esto, hermano. No, las mismas vidas tocadas por el Señor cuando hay realidad. Lo demás deja pérdida. No que hay tanto, no, lo demás deja pérdida. ¿Qué dice aquí la palabra? Ellos mismos dijeron, no Nehemías les dijo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Esa dedicación, primeramente, uno tiene que estar consciente de lo que el Señor le está mostrando a uno, para que entonces venga esa clase de dedicación. ¿Cuándo hay esa clase de dedicación? Ahí es donde viene el compromiso. Alguien que está comprometido llegó a su fin. Su dedicación es para eso y lo demás olvídelo. Pero aquí tenemos vidas que tenían visión para después poder, ¿qué? Dedicarse. ¿Qué hacían ellos al dedicarse? capítulo 4, lo primero de todo, ante los escombros, es limpieza. ¿Qué dice aquí en el capítulo 4, verso 10? Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos. Tal era el escombro. ¿Han notado una vez? Qué fácil es ir para arriba, pero qué difícil es ir para abajo. Y no se puede edificar sin antes realmente ir para abajo, removiendo todo aquello que está en el camino. Todos esos escombros, tener que confrontar, eso no es fácil, pero cuando hay dedicación, cuando hay compromiso. Alguien dice, no, pero lo otro es barrer el polvo debajo de la alfombra. No, es confrontarlo y tener que decir, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. El escombro es mucho. No se puede edificar con esos escombros, hay que limpiar primeramente. En el capítulo 4, donde mismo estamos, y en el versículo 16, dice aquí, porque cuando hay compromiso, tenemos que ver en qué consiste la obra. Primero, ver los escombros, limpiar, para entonces poder edificar. Pero, ¿alguna vez se ha encontrado haciendo algo donde hay impedimentos, donde hay obstáculos, donde hay resistencia? ¿Sabe que lo está haciendo? ¿Sabe qué es lo que debe hacer? Pero hay resistencia. Vea esto, versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Aquí está. Con una mano trabajaban en la obra. Considere limpieza para después poder edificar. Pero teniendo en cuenta que había resistencia, había obstáculo, había impedimento. ¿De dónde venga ese impedimento? ¿De dónde venga ese rechazo? ¿De dónde venga? En este caso eran críticas, eran acechanzas, que esto, que esto, que esto, otro. Ante todo eso, ¿cuántas veces uno no se desanima? Vidas que dicen, es demasiado. Cuando hay dedicación, cuando hay compromiso, por mucho que sea el impedimento, por mucho que sea la tarea de limpiar y de edificar, cuando hay compromiso, cuando no lo hay, pero cuando hay compromiso, bendito el santo nombre del Señor. Ellos que dijeron, no Nehemías se los dijo, ellos mismos dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Y qué de lo demás? Bueno, es de esperarse. Dice aquí, para darle sentido a todo, porque sin esto no hay nada, versículo 20, abreviando, versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios. ¿Cómo hacían ellos esa tarea? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Separados de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pero eso sí, esforzaos. Eso sí, reconoced que no estamos aquí para solamente contemplar o hacerle coro a todo lo que se ve, sino realmente para responsablemente, comprometidamente, decir, Señor, he aquí mi vida. Tener visión, tener esa clase de dedicación, esa clase de compromiso para con el Señor. Todo ello habrá de manifestar una actitud. Si algo se ha de notar, amados, cuánto quisiera que, no sé si esto está bien decirlo, si todo lo dicho es importante y también lo que se va a decir, pero esta palabra actitud. Una de las cosas que tenemos que siempre estar muy conscientes de ello es la actitud de cómo se dice algo o cómo se hace algo. Detrás de las palabras, detrás de las acciones, hay una actitud. Hay quienes solamente oyen palabras. Hay quienes solamente ven hechos, pero no ven la actitud. ¿Cuán importante es conocer? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué es importante la actitud? ¿Qué dice? Que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo. Que ella corta, penetra y separa entre los pensamientos, y aquí está, las intenciones del corazón. Con la actitud se está viendo la intención del corazón. La actitud. No es solo lo que decimos, lo que hagamos, es con la actitud con que se dice o se hacen las cosas. Hay quienes solamente dan las cosas por hecho. Ah, sí, ya lo oí. O sí, ya lo vi. Y ahí termina todo. Consideren esta palabra, por favor. Aquí, en el capítulo, ven conmigo, en el capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Cuando se habla de la obra, habiendo un compromiso con el Señor, esa decisión por el Señor, vean esto. Recuerden, era un pueblo esclavo. Era un pueblo que estaba sucumbido, estaba realmente bajo una tiranía. Eran escombros, eran oprobio. ¿Con qué podía contar ese pueblo? Capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Cuando hay esfuerzo, vean esto. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido, prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras. Fíjense a dónde había llegado todo ello. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, ¿nuestra qué? Carne es como carne de vuestro... Ve aquí la palabra. Como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, por nuestras tierras y nuestras viñas son, porque nuestras viñas y nuestras tierras son de otros. ¿Qué se está viendo en ese cuadro de ahí nada más? Al grado de compromiso y al grado en que se encontraba ese pueblo, que una cosa es decir, con lo que cuento, de esa forma correspondo, con lo que cuento. Si ustedes pueden ver esas palabras ahí, hoy en día una de las características de la economía es la deuda. No quiero ser muy explícito en esto, muy delicadamente. ¿Sabe por qué hoy día se usa este término, especialmente aquí en esta nación? Es más, hay una caricatura, no es caricatura, una calcomanía, que muchas veces se ha visto pegada en los carros, que dice así: I owe, so after work I go. Traducido, la forma mejor que pueda, debo, estoy en deuda. De manera que, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir a trabajar. Una cosa es trabajar con convicción, cuando, muchas veces lo he dicho, cuando hay afinidad, cuando uno tiene vocación para llevar a cabo una labor. Esa clase de empleado, esa clase de profesional y que sea, cuando tiene convicción de que sabe lo que está haciendo, no tiene por qué preocuparse. Es un placer poder trabajar cuando se hace con vocación, con definición. Pero el que dice, tengo que trabajar, aquí dice, tengo que hacer algo. Pero entonces tiene la otra parte, ¿por qué tengo que hacer algo? En este caso, ¿por qué tengo que trabajar? Porque debo. Estos debían también. La pregunta es, ¿por qué debe uno? Ah, porque me gusta esto, me gusta esto otro, y todo es deuda. Y desesperado uno. Y entonces viene la otra parte que dice, hermano, si esto no es vida, esto es una esclavitud. ¿Entró usted en esa deuda porque alguien le puso un revólver y le dijo, tiene que comprar esto otro? No, que aquí en esta nación es una esclavitud. ¿Cuántos le obligan a estar aquí en esta nación? Pregunto. Estamos a pronto de ser 4 de julio. Aquí a nadie se le obliga a estar en esta nación. La cuestión es al revés, detener que nadie entre. Entonces, constantemente una de crítica. No, porque aquí todo es esclavitud. Bueno, las puertas están abiertas. El problema es uno. Y es que uno vive para sí mismo y eso se llama egoísmo. El problema del egoísmo que uno quiere realmente, ¿qué? Tener más y más, sin apartarnos de Nehemías, por favor, busquemos el libro del profeta Ageo, por un instante, sin apartarnos de aquí. Ageo, pero que todos lo tengan. Tiempo de restauración, decimos Ageo, todos estos, Zacarías, Esdras, estos se llaman libros de restauración. Tiempo de restauración, cuando es tiempo de, el Señor dice que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Si es tiempo de restauración, no es tiempo de cautiverio. Pero ¿qué hace uno? Vea esto, por favor. Ageo capítulo 1. Dice aquí en el versículo 2, tiempo de restauración, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, restaurada. Eso es lo que dice el pueblo. Y todo el pueblo dice, amén. ¿No ha llegado todavía el tiempo de restauración? No. ¿Por qué no puede llegar el tiempo de restauración? Porque estamos muy comprometidos, ¿qué dice? Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 4. ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué sucede? En pleno tiempo, que esto otro, no voy a leer los demás versículos, ni los lean ustedes tampoco, prohibido leerlos aquí en este país. Entonces, dejemos todo eso a un lado, pase la página, volvamos otra vez aquí en Nehemías, no se arruinen el día. Prohibido leer los siguientes versículos. Nehemías capítulo 4. Cuando se habla de la actitud, ¿cuál es la actitud? ¿Dónde hay compromiso, genuino compromiso? Entonces viene la debida actitud. ¿Qué decían ellos? Estamos endeudados, estamos realmente que... Mira el estado en que nos encontramos. ¿Y qué dice aquí la palabra? Vuelvo otra vez aquí al capítulo 5 de Nehemías, capítulo 5, y vean esto. Y me enojé. Dice, enojaos, pero no pequéis. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Ya? Verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo me... ¿qué? lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales, les dije, exigir interés, aquí es cuando se habla de interés, usura, y lo voy a dejar ahí nuevamente. Uno de los problemas no es solamente lo que debemos, es la usura que hay, en otras palabras, todo aquello que no alcanza para pagar solamente con los intereses, mucho menos para pagar la deuda. Cuestión de la economía en que se vive, eso es todo. ¿No entendemos eso? No importa. Que decimos, compro esto, pero no solamente compramos algo, es las implicaciones que todo eso lleva. Si tuviera yo la libertad para poderlo hacer y no servirle de tropiezo a nadie, les hablaría de otras cosas acerca de personales. La pregunta es, ¿y por qué? Cada uno, ¿por qué lo hace? Porque no es fácil. En todo ello hay una responsabilidad, hay un compromiso, hay una decisión, hay una dedicación. Pero la pregunta es, ¿para qué uno se compromete? ¿Para qué uno se dedica? ¿Para aquello que es para mí o para aquello que tiene que ver con el Señor? Y no puedo decir más allá de eso. Yo no le recomendaría a nadie, que haga ciertas cosas. Pero es cuestión de lo que tiene que ver con convicción personal. Si es para la carne, deja pérdida. Pero cuando es para con el Señor, y sé que muchos se quedan con un signo de interrogación, ¿qué estará diciendo él? Olvídese, no ha dicho nada. En el capítulo 6, por favor, capítulo 6, dice aquí en los versículos directamente, esa dedicación tiene que ver con, se proyecta en la actitud de uno. Restauración, ¿qué es lo que hace falta? Requisito para restaurar, dedicación. Y esa dedicación ha de manifestar una actitud. Dice en el capítulo 6, esa oposición, por eso tenían que usar espadas, esa oposición que había, entre ellos habían vidas destacadas que querían interferir con la obra que se realizaba, querían impedirla, pero note por favor, en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3, aquellos que querían impedir, se les dijo, verso 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago, respondió Nehemías, allá cada cual de los que estaban allí edificando, restaurando, él dijo esto, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Dos cosas en ese versículo, dos cosas. Número uno, no la magnitud, sino la calidad. ¿Qué quiere decir eso? No dijo yo hago una obra grande, yo hago una gran obra, en primer lugar. ¿Cuándo querramos hacer algo grande? La pregunta es si queremos impresionar a alguien con lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo hago? Para impresionar a alguien, pero queda ahí. Número uno, la importancia, el calibre, la magnitud no es la importancia. Yo hago una gran obra. Y segundo, que cualquiera puede decir, ¿quién se habrá creído ese que era imprescindible? ¿Han leído las últimas palabras de ese versículo cuál? ¿Qué dice aquí? Verso 3, la última parte del versículo 3. Porque cesaría la obra. Si yo voy a ustedes, cesaría la obra. ¿Quién se cree el que es? No. Esther y Mardoqueo. Nadie es imprescindible, absolutamente nadie es imprescindible. Pero el Señor quiere usarnos a todos. Imprescindible es aquel que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero a nosotros se nos da el privilegio de poder servir juntamente con Él. Porque dije, Esther, Porque ella dijo, mira, mis razones son estas, está bien. Cada cual tendrá sus propias razones. Si tú no, el Señor levantará respiro y liberación para con su pueblo. Vaya tú. ¿Pero qué? También se le dijo, no pienses que escaparás. Porque el que dijo, el que conmigo no recoge, no piense que escaparás. ¿No cree que es cuestión de quedarse uno solamente disfrutando? Cuando hay compromiso, cuando hay visión, perspectiva, cuando hay esa dedicación, cuando hay esa actitud, ahí vemos esa actitud, necesarios, pero no imprescindibles. Este tal reconoció la necesidad. Vieron dos vidas que para mí han, el Señor las ha usado, pero en una forma que no tengo palabras para decir. Hasta allá. Una fue Moisés. Cuando ya en Deuteronomio sabía que el Señor lo llamaba, y él dijo, sé que después de mi partida. Y la otra fue Pablo, cuando dijo, entrarán, lo mismas palabras prácticamente, entrarán lobos, y aún dice, y aún de entre vosotros mismos se levantarán. Necesarios, necesarios, pero no imprescindibles. Este conocía su posición en el Señor. Cuando se conoce eso, amada iglesia, uno atesora eso. Es todo lo que puedo decir. Uno lo atesora. La obra no es de uno, la obra es del Señor. La cuestión es cómo correspondemos a aquel que nos quiere usar, aquel que quiere llamarnos por su gracia, no por mérito, por su gracia. A todo lo dicho, rápidamente vengo a esto otro. Cosas que debiera de compartir con ustedes, pero tengo que dejarlas ahí. Dice aquí, con respecto a esa clase de actitud, esto que se entrelaza, que es el compromiso, la actitud con el compromiso. Vean esto, por favor, en el capítulo 10. Es más, aquí volviendo otra vez al libro donde estamos, Nehemías, tan solo por un instante ver en el capítulo 9, tan solo por un momento. Dice aquí en el capítulo 9 y en el versículo 38, por un momento nada más. Si es posible, antes de pasar a ese pasaje de la Escritura, repito, dice aquí en el capítulo 9, versículo 38, por un instante nada más. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Quién les dijo que se comprometieran o que fueran fieles? Compromiso personal con el Señor. Nosotros, pues, de todo esto, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes y por ahí todo lo que menciona. ¿Qué? Versículos 29, capítulo 10 ahora, capítulo 10, versículos 29, por favor, verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y la cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas, cuidado, no daríamos nuestras hijas a sus hijos, nuestras hijas, a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, todo lo que tenía que ver con el pacto que ellos hacían, descansar la tierra, y versículo 32, todo eso personal, 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 nos impusimos. No nos impusieron, nos impusimos, verso 32, por la ley el cargo de contribuir, todo lo que ahí mencionas, verso 33, toda esa clase de compromiso, verso 33, para el pan de la proposición, de la ofrenda continua, todo eso dice, nos, ¿qué? un compromiso personal. Yo pregunto, porque todo esto es importante, aunque no lo tomemos en cuenta, cuando el pueblo levanta la mano, cuando el pueblo se pone de pie, cuando el pueblo pasa al frente, ¿ustedes han visto alguna vez eso en la iglesia? La pregunta es esta: ¿es un pueblo comprometido o es un pueblo que lo han comprometido? El que pueda oírlo, el que lo pueda recibir. Todo eso que dice ahí, lo firmamos nosotros porque nos comprometimos nosotros. Un líder como Nehemías, que no le decía nada a nadie, solamente él veía, él se comprometía, él observaba, y el pueblo viendo todo eso, levantémonos y edifiquemos. Lo demás es continuar viviendo en los escombros, lo demás es viviendo esa vida placentera para sí mismo, sin darse uno cuenta del estado en que uno está. ¿Y para qué es que el Señor lo está llamando a uno? Cada cual responda, cada uno responda a lo que el Señor está hablando a su corazón. Hay cosas aquí tremendas que no considero que en este momento podemos llevarla. Vengo a esto último y después concluimos así. Cuando viene aquello que tiene que ver con la aplicación, en el capítulo 13, por favor, capítulo 13, para ya después concluir, aquello que tiene que ver con la aplicación, en el capítulo 13, ve esta palabra, dice aquí, capítulo 13 de Nehemías, en los versículos 23, tremenda, dice aquí en el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Esta palabra, recuerden que antes de leer esto ya habíamos leído aquello que decía: no le hemos de dar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el problema está en cuando hay esta clase de relaciones, hacen apartar el corazón, y lo que Dios busca más que nada es el corazón, el corazón, el corazón. Vean esto, por favor. No voy a leer todos esos versículos tampoco. Verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban. ¿Qué es lo que se habla hoy día en la iglesia? En lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ahí queda todo. No puedo ir más allá de eso. La mezcolanza, la mezcla. Que se dice aquí esto, se dice allá. El corazón, cuando hay padres creyentes, cuando no solamente padres en lo natural, pero cuando hay vidas en la iglesia, líderes que pueden ver, en otras palabras, la mezcolanza, solo el Señor la puede mostrar. ¿Qué es lo que produce eso realmente? Sino un quebrantamiento. Aunque por fuera esté el chiste, pero por dentro, ¿cómo se vive realmente? Sabiendo que lo que estamos dando golpes al aire. ¿Y por qué la obra no progresa? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no acabamos de levantarnos de los escombros? La mezcolanza, la mezcolanza, la mezcolanza. Pero si somos creyentes todos, sí, pero la mezcolanza, la mezcolanza. Que lo que se aprendió aquí, lo que se aprendió es todo, la mezcolanza, la mezcolanza. Pena que no podamos, por amor, terminar de leer muchas de estas cosas, pero nuevamente debemos de dejarlas de esa manera. Voy a concluir en esta hora. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, aquí, a este pasaje de la Escritura en el Salmo 126. Quisiera haber compartido con ustedes allá en Hechos 26 acerca de la experiencia de Pablo, cuando el Señor lo llama y le dice: para esto me he aparecido a ti, para liberarte de tu pueblo y de los gentiles. Mezcolanza, mezcolanza. Me ha aparecido para librarte. ¿Librarte de quién? De tu pueblo. ¿Cómo me vas a librar de un pueblo? ¿Sí? ¿Por qué? Son ovejas perdidas. Librarte de tu pueblo. Si has de reedificar, tengo que librarte a ti primeramente. Y de los gentiles, la mezcolanza. Yo nacido romano. Toda esa mezcolanza, todos esos méritos religiosos, todas esas cosas que se han aprendido, el Señor quiere depurarlas, sacarlas, desarraigarlas de nosotros. Bien. Pero concluyendo con una nota agradable, así terminando. Dice aquí en el Salmo, repito, el Salmo 126. Cuando aún no ha llegado el tiempo, decían ellos, que la casa de Jehová sea edificada. ¿Cuándo implica tiempo? Esa palabra primera, ¿cuándo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuándo? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, no antes. No es para aquellos que digan, estoy harto de esta cautividad, estoy harto. No. Cada vez que uno quiere arreglar un mal, lo empeora. Esperar en el Señor, esperar en el Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos. No lo somos, seremos. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones. ¿Hará falta de convencer al mundo de algo? Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho. No hicieron ellos. Seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La restauración no es con risa. La restauración es con lágrimas. Pero cuando ya se ha restaurado, entonces habrá risa. Ese proceso de restauración, como se puede decir, a sangre y espada, una forma de decirlo, para aquellos que lo entienden mejor. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Hoy en día yo oigo mucha risa y mucha la, pero qué triste los escombros, qué triste. ¿Sabe por qué es fácil ver lo demás? Porque el hombre ve lo de afuera, pero el Señor ve el corazón y Él ve el estado en que se encuentra su iglesia, su pueblo amado. Que una vez que ha terminado la última, ¡tarán!, con la última nota, aquí no ha pasado nada, triste y lamentablemente. ¿Estamos edificando para el espíritu o estamos edificando para la apariencia? Es personal, cada uno. Pero si hay realmente perspectiva, como comienza todo, habiendo oído, viene la perspectiva. Si hay perspectiva y todo lo demás que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, habrá de haber un cambio en la vida de uno en cuanto a lo que son los valores espirituales. Yo doy gracias al Señor. Ha sido una larga trayectoria en estas semanas para poder llegar de un estado de escombros a poder llegar a este momento. Pero yo doy gracias al Señor. y encomiendo la palabra tanto aquí en este lugar como donde quiera que se encuentre el santo pueblo del Señor. Que el Señor haga su obra. Pero siempre diciendo, Señor, acuérdate de mí, primeramente te necesito. Amén. Amén.